Raúl Brasesco. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Verónica y Sebastián, los saludamos.
Buen
buenos
día.
días. ¿Cómo están?
Bien,
Muy
bien, bien.
Hola,
audiencia.
Bueno, lo molestamos porque nos preocupa esto de las tapas de los diarios, que se va a recaudar menos por la sequía, esto de que vamos a perder mucho dinero, los productores locales también ya lo están haciendo. Hemos recibido algunos datos de que nos ha tocado también a nosotros en esta zona. ¿Qué información oficial hay sobre la falta de agua y si es verdad que están lastimosa para los productores?
Yo te diría, no te quiero corregir, pero en realidad es lastimosa para la economía nacional, la regional y la nuestra en Victoria. Porque cuando al productor agrícola le va bien en Victoria, vamos a situarnos acá, que un poco donde más manejamos la información y donde. O sea, es bien que cuando al productor agrícola local le va bien, mucha esos recursos económicos, esa plata se vuelca al mercado local, desde comprar una camioneta que le da trabajo a gente que vive y que gasta a su vez en nuestra ciudad, o desde pintar una casa, construir una casa, el carpintero, los oficios, todo el mundo, cuando le va bien al campo, se nota en la ciudad, eso lo sabemos. Está probado hace mucho tiempo. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, yo te diría que deberíamos ver más allá de lo que le pasa al productor, que es cierto, lamentablemente venimos con una tercera niña, que es cuando se produce lluvia por debajo de lo normal, digamos, y de estos 3 años consecutivos van cambiando de meses, digamos. En este caso afectó mucho al trigo. El trigo arrancó el año muy bien, con las lluvias de marzo a abril, arrancó muy bien, veníamos para tener una cosecha récord y después dejó de llover. En mayo, junio, julio, agosto y septiembre deberían haber llovido 252 milímetros de acuerdo a los datos estadísticos de una serie de 75 años que nosotros tenemos los registros en Victoria. Deberían haber llovido 252 milímetros y llovieron 52.
Ja, papá.
¿Está? Entonces, hoy encima tuvimos un problema con las heladas tardías que hemos tenido. Viste que este invierno se ha extendido demasiado para mi gusto, terriblemente. Y eso también afectó no solamente al cultivo de trigo, que es cuando larga la espiga. Ahí, si hay una helada fuerte como las que hubo, directamente la liquida. Tal es así que esos dos factores que se han juntado, la sequía y las heladas tardías, han bajado las expectativas. Rinde, te digo, da lástima ver los trigos.
Qué lástima.
Por lo menos, a menos de la mitad de lo que. El promedio nuestro son 3.000 kilos por hectárea las últimas 22 campañas. El año pasado el promedio del año pasado fue de 42 quintales. Este año no sé si llegaremos a los 15 en promedio, ¿no? Habrá lotes que estarán mejor y otros que van a estar mucho peor. De hecho, algunos ya no sirven directamente. Y ahí hay mucha plata, hay 300, $400 invertidos por hectárea, imagínate. Entonces, el golpe es duro, se resiente toda la cadena de pago porque es así. Y también nos ha afectado al cultivo de maíz, que es un cultivo estratégico para el país, porque el cultivo de maíz, el grano de maíz, se utiliza para alimentar, forma parte del 70% de las dietas animales. O sea, vacuno, pollo parrillero, ponedora, cerdo, todo eso, el maíz es un insumo estratégico. Y ha bajado la cantidad de hectáreas sembradas, se sembraron mucho menos hectáreas de las que se pensaban por la falta de lluvia, porque coincide justo el tema de lo que es cuando va a florecer el trigo con la implantación del cultivo ya de verano, que es el maíz, y encima no solamente que lo afectó la sequía, sino también la helada. Lo mismo que le pasó al trigo, a la espiga de trigo, le pasa a la plántula de maíz, que estaba recién emergiendo o en marcha, digamos, con 5 hojas, ¿me entendés? Y para nosotros eso es grave porque el tema del maíz, si bien es cierto, el trigo genera recursos para la economía nuestra local en diciembre, fin de noviembre, diciembre, cuando se cosecha.
Sí.
El tema del maní es clave por lo que te decía.
Claro.
Al formar parte de las dietas animales, también es un insumo que va...
Claro, el efecto dominó es tremendo.
Es tremendo,
claro.
Impacta en la economía nacional por el tema de las divisas que genera la exportación de...
¿Por qué se da esto? ¿Por el fenómeno de la niña? ¿Por qué pasa
pero
esto?
Pero bueno, con vos lo venimos hablando hace años, el tema del cambio climático...
Ajá.
Porque también afecta todo lo que ha pasado con la bajante del Río Paraná, el tema de las quemas, está todo relacionado.
Ajá.
El clima a nivel mundial, digamos, depende de las corrientes marinas. Y las corrientes marinas, que nosotros tenemos varias, hay una que viene del norte de Brasil, que por toda la costa atlántica de la Argentina y de Brasil, hay otra del sur, de la Antártida, están siendo afectadas por el famoso derretimiento de los polos, que se habla mucho, y todo lo que el hombre está haciendo, porque obviamente que es efecto nuestro, por eso todos nosotros somos parte del problema, el momento que hacemos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por un montón de actividades industriales, el uso del auto, de la moto, un montón de cosas, los gases de efecto invernadero hacen que aumenta la temperatura de más de un grado, y eso implica que al volverse más cálido el clima y derretirse los polos, se alteran las corrientes marinas, porque se empieza a derretir los polos, que es agua dulce, una las reservas de agua dulce del planeta.
Ajá.
Y esa agua dulce que ingresa a las corrientes marinas, que son saladas, la empieza a alterar, y eso altera el clima a su vez. Bueno, ahí hay toda una cuestión, y hay distintos lugares que afectan. Nosotros nos afecta el niño, la niña, que es el calentamiento, el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial, y bueno, eso, y también hay que decirlo, lo que está pasando en Brasil con el desmonte del Amazonas.
Ah, tal cual.
¿Me entendés? El desmonte del Amazonas, el Pantanal, que es una región ahí al sur de Brasil, que linda con la zona norte de nuestro país y Paraguay, hay toda una región también que está siendo deforestada agresivamente. Eso está afectando un montón de cuestiones del clima también, porque el Amazonas es el pulmón del planeta.
Claro.
¿Me entendés? Y bueno.
Bueno, la verdad, nos ha preocupado y mucho, y queríamos saber de boca de ustedes, que son siempre los que acompañan a los productores, si era tan así como leíamos en los titulares de los diarios. Es lamentable confirmarlo. La última, antes del cierre de la nota, nuevamente están en tren de lucha. ¿Qué está pasando ahí en el INTA? Al final, lo charlamos hace algunos meses, no los escucharon, les aumentaron el sueldo. ¿Cómo está el tema ahí?
Está bastante complejo el tema. Pertenezco o participo en un gremio específico del INTA que se llama PINTA. La lucha gremial es básicamente por el tema de la recuperación de la capacidad de compra de los salarios nuestros, que estamos con muchos problemas, digamos, porque tenemos más de 400 compañeros de trabajo en los 6.000 y pico de empleados que hay en el INTA, que están por debajo de la línea de la pobreza, y cuando vos lo ves desde ese punto de vista, nosotros estamos muy cerca de esa línea de la pobreza. Está bien que los costos nuestros para vivir acá en el interior son diferentes, pero bueno, el problema, yo creo, acá básicamente, vos lo dijiste muy bien la última vez que hablamos, es la fuga de cerebro, la fuga de gente del sector científico argentino, que es extraordinario, que... La ciencia para cada país significa mucho. Nosotros contribuimos permanentemente a la producción de alimentos del país. Esa es nuestra función.
Uh-huh.
Y desde todo punto de vista lo hacemos. Entonces, cuando muchas veces se llena la boca con el tema de que apoyamos la ciencia, que esto, que el otro, tenemos sueldos miserables. Por supuesto que a mí me da un poco de vergüenza hablar de esto, porque comparado con la situación general del país, el 50% de pobreza que tenemos,
uh-huh,
lo nuestro, si se quiere, es el menor de los problemas.
Claro.
Pero bueno, nos toca y tratamos por lo menos de hacer conocer la situación de la ciencia en general, porque no es solamente el INTA, hay muchos organismos técnicos en el país, las universidades mismas también,
claro.
Que generan los profesionales del futuro, que es importante que estén bien pagos. Bueno, es parte de la problemática nuestra, lamentable, recurrente de una economía que está hecha pelota, digamos, y que uno mira futuro y la verdad que no tenemos demasiada expectativa.
La verdad que no, encima nosotros siempre hablamos del salario, el salario totalmente por el piso, abarca a todos, a los que tenían un buen salario de clase media alta, a los de clase media, a los de clase baja, un salario deteriorado, detonado, que impacta en todos los frentes. Raúl.
Y aparte, una cuestión que es interesante analizar y aclarar, el problema es la inflación.
También.
Pero no es solamente el problema la inflación de los alimentos. ¿Me entendés? Porque vos tenés que, se te rompe un caño en tu casa, se te rompe o tenés que hacer un arreglo de no sé, un circuito de electricidad o cambiar un cable, o arreglar el auto que se utiliza para laburar.
Tal cual.
Es prohibitivo, no tiene sentido, yo he perdido la relación del valor de los precios, de todas estas cuestiones. Está bien que la prioridad es comer, obviamente,
sí.
Pero la salud, lo demás, es una locura. Entonces, por eso yo siempre hago hincapié en que yo necesito del gobierno que sea a cargo de la inflación, pero también que hagan algo distinto, ¿me entendés? Porque si vos haces siempre lo mismo, siempre la misma receta, vas a tener los mismos resultados.
Totalmente, totalmente.
¿Me entendés?
Entonces, Raúl,
en algún momento tendremos que pensar como hizo Irlanda, que controló la inflación, o como hizo Israel, que bajaron los impuestos. Cada vez nos aumentan más los impuestos.
Mirá lo que pasó en Gran Bretaña, quisieron bajar los impuestos y el mercado golpeó la mesa y le dijo, volvé para atrás. Y a la Premier la rajaron, no aguantó un mes. Quiso bajar impuestos Gran Bretaña, voleó en el trasero y la sacaron.
Exacto, pero Gran Bretaña está en una situación totalmente distinta a la nuestra. ¿Está?
Porque
muchas veces nos comparamos, ¿viste? Como decir, no me comparé con... Vamos, nosotros hoy no tenemos que comparar con Venezuela. Lamentablemente es así. Por eso yo digo que la baja... A ver... Si vos subís más los impuestos, la gente cada vez puede pagar menos. Cuando dan un aumento de sueldo, por ejemplo, cualquier gremio que se te ocurra, a los camioneros, al comercio, a lo que sea, ¿a dónde van a parar esos aumentos?
A los impuestos.
Pero perfecto, pero ¿de dónde saca un comerciante, por ejemplo, o un dueño de camiones para pagar esos aumentos de sueldo? ¿De dónde lo saca? De los precios, te aumentan los precios.
De aumento,
de los productos que venden. Y vos cada vez podés comprar menos. Y también la economía negro que genera todo esto, que cada vez hay más economía negro. Entonces, es muy simple esto. Si vos bajaras los impuestos a la mitad y todo el mundo pagara los impuestos, todo el mundo, todos incluso estarían dentro de la economía formal, ¿me entendés? Estarían en blanco porque la gente quiere pagar los impuestos. Pero no puede.
Verdad que no puede. La seguimos en otro momento, Raúl. Te mando un abrazo enorme.
Bueno,
gracias.
Gracias
por charlar con nosotros. Pintando.